Y 20 las 8, 7 y 20 en Canarias, abrimos tertulia, abrimos comité de dirección, última hora de programa del jueves y de la semana, este día 31 de octubre. Está por aquí don Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, profesor Maroto, muy buenas
tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Ya están de puente ustedes, los profesores?
No, lo que pasa es... ya está con la
maldad.
Para un día que llego pronto, ver, lo respeta esto.
Podría haber sido peor y haber dicho que ya están ustedes de huelga otra vez.
Vamos,
pero no,
hoy
no.
Lo del puente se nota en que hoy he llegado pronto. No sé si los oyentes se han dado cuenta, pero esto es rara avis en mi caso. Y en cuanto a si estamos de puente, pues hombre, mire, el profesor universitario honrado y ético tiene siempre el trabajo en su cabeza. Con lo cual es una de las profesiones donde más difícil, por no decir imposible, resulta desconectar. Y en mi caso concreto, yo espero los fines de semana para ponerme al día de mis estudios, mis trabajos de investigación, mis publicaciones sobre las pymes, ya que sale el tema, que está a punto de salir la nueva edición, por cierto. Y lo que pasa es que, claro, sucede como en otras facetas de la administración. No hay incentivos ni positivos ni negativos. ¿Que yo hago todo esto? Pues nadie me dice, oye, muy bien lo tuyo. ¿Que yo no hiciera absolutamente nada? Tampoco. Nadie me castigaría, con lo cual...
Pero como yo le quiero mucho, no le voy a preguntar si hay muchos de esos profesores éticos o pocos. No, no se lo voy a preguntar.
Yo también le aprecio y por eso no le pregunto si pasa lo mismo entre los periodistas.
Uy, le podría contestar, si quiere, le contesto sin preguntarme. Don Eusebio Aranda, vicepresidenta de SEFIGED, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Contéstele usted si quiere, profesor.
Hombre, a mí eso de que la cabeza sigue trabajando, yo incluso cuando duermo, sigue trabajando la cabeza y sigue con los mismos problemas de todos mis clientes, que normalmente es el cómo van a pagar los próximos impuestos. Pero lo trasladan al asesor y el asesor es el que no duerme. Pero no duerme ningún día, se lo puedo garantizar.
Porque presidente, lo ponemos esta noche un poquito, hombre.
No.
Bueno, profesor Lago, director de investigación de Constanza Business Protocol School, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Yo estoy muy bien.
Le tengo un montón de cosas de bancos para que me cuente.
Yo encantado, a mí ya sabe que los bancos me encantan.
Invertimos en bancos o no, pero antes me tiene que contar el profesor Maroto algún asuntillo y don Eusebio también. Profesor.
Bueno, como siempre, atendiendo a sus indicaciones, pues busco noticias en lo posible optimistas.
¿Y le cuesta?
No, en absoluto, de verdad. No, qué va. Mire, hay que poner encima de la mesa que los españoles y las españolas, pues somos innovadores, creativos, y muchas veces el problema no somos las personas, sino el entorno en el que nos movemos en nuestro ambiente de trabajo. En este caso son noticias tecnológicas, que indican varias cosas. Primero, que el mercado, aunque no hagamos nada, va dando pasos hacia el cambio de modelo. Y que todo lo que creemos que es tierra quemada, pues resulta que es innovación y personas emprendedoras que están poniendo en marcha actividades que son punteras en el ámbito internacional. Una, es políticamente incorrecta, porque es que somos líderes mundiales ya en la fabricación de drones, o sea, de aviones no tripulados. Y nuestra siguiente generación va a ser ya totalmente equiparable a estos denostados modelos, no sé cómo se llama, lo tengo por aquí anotado, de los Estados Unidos y de Israel.
¿De los espías?
Sí, no, los espías, no, lo que van cargados con 200 kilos de misiles.
No, pero digo cuando dice Estados Unidos que estos son los espías, digo.
Ah, que estos son los espías, pues mira, a lo mejor no se están espiando por esto, ahora que lo pensó. Pues seguro que es porque dicen, hombre, nos van a quitar el liderazgo en la fábrica. No,
bueno, colaborando con nosotros, dicen que hemos colaborado.
Mira, ya que estamos a jueves y casi de puente hablando de espías, les quiero compartir un chiste que me han mandado hace un rato. Sale un niño hablando con Obama, y le dice el niño, mi padre dice que nos estás espiando en internet. Y le contesta Obama, él no es tu padre. Puede seguir hablando de drones, profesor.
En fin, bueno, de hecho este inciso que verdaderamente es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque tiene toda la razón nuestro director de programa. Es que lo que queda en internet queda para siempre. Y realmente es prácticamente imposible borrar esos antecedentes. Y solo tenemos que hacer la prueba. Aparecen cosas que es absolutamente impensable que estén allí. Y están. Por ejemplo, alguna que para mí ha sido sorprendente recientemente, ¿no? Y ha sido el intentar buscar los antecedentes de una periodista y encontrarme con que esta periodista resulta que era la causante de la venida a España del señor Rato desde el Fondo Monetario. Y no digo más, porque luego todo se sabe. Pero esta periodista, vinculada con un importante grupo, pues resulta que es la que explica las razones personales de algo que al final nos afecta a todos los ciudadanos, ¿no? Se podría haber quedado allí, no habría estado en Bankia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero que en tecnología claro, no lo había, ¿no?
La tecnología, la tecnología. La primera aplicación comercial que se ha hecho sobre WhatsApp la acaba de hacer una empresa española. Lo cual significa también una creatividad enorme, que es gratuito, encima vamos a hacer nosotros una aplicación de una ampliación de valor y hacemos esa aplicación comercial. La empresa se llama Massi Phone y repito que acaba de hacer esa aplicación. Y la última es también importante porque se acaba de diseñar una antena inteligente por parte de una empresa española, una antena plana de 50 por 50, pero que es direccional, para situar en los satélites de tal forma que no va a pasar como ahora, que el satélite cubre una zona nada más. Al ser la antena direccional, va a permitir que esta antena cubra las comunicaciones de la península ibérica, Baleares y Canarias, las islas de Madeira y Azores, el resto de Europa, el norte de África, el continente y el continente americano desde Alaska hasta Tierra de Fuego.
Más facilidad para los espías.
Bien, pero en este caso hay que resaltarlo.
Mercado desde luego hay.
Porque verdaderamente son tres aportaciones que a mí me parecen que estamos en la punta de la tecnología aeroespacial.
Que me gusta ese toque de optimismo. Y buena noticia también en la Comunidad de Madrid con los impuestos, don Eusebio.
Pues una noticia fantástica. En principio, pero es una noticia que ya conocían en la Comunidad de Madrid. Cuando se hizo la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones a tributar nada más que el 1% de la tabla, pues se vio un aumento en la recaudación. Tomaron buen ejemplo de esto, han visto que la situación era que había una caída de recaudación importantísima y han vuelto a hacer los deberes la Comunidad de Madrid bajando esos tipos impositivos que puede manejar, es decir, porque son esos tipos impositivos que están o que puede tutelar la Comunidad de Madrid. No estamos hablando como pasó en tiempos atrás con el País Vasco, que lo que hacían era rebajar el tipo general del impuesto de sociedades, sino que aquí estamos utilizando los tributos o impuestos que están delegados. Por otro lado, a mí me gustaría que este ejemplo lo tomara el gobierno para hacer lo mismo. A mí, de todas las noticias que hay, de decir, bueno, oiga, la banca gana un 80% más, a mí me parece todo fantástico. Pero, hablando de lo que decía el profesor antes, el repunte económico que tenemos, única y exclusivamente, es por las exportaciones. Y nos ponemos a analizar las exportaciones que hacemos y solo exportamos, del total de las exportaciones, el 1% a China. España solo exporta el 1% a China, cuando Brasil, Perú, etcétera, hay el 35% de exportación a China. Es decir, el mercado de exportación nos puede estar aliviando un poco, pero lo que tenemos que tener claro es que hay que cambiar el modelo económico. El modelo económico no se puede sustentar ya en el ladrillo y en el turismo, hay que sustentarlo en la innovación. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno ha recortado en innovación y educación, que es los pilares fundamentales para desarrollar el país. Lo que tendrían que mirar, y mirar con lupa, ahora que parece ser que estamos creciendo, es cómo reducir, pues, en coches oficiales, en asesores, en diputaciones, en el Senado, en las empresas públicas, que es la tarea que realmente le falta al gobierno. Es decir, lo que no se puede hacer es seguir recaudando impuestos única y exclusivamente para pagar el endeudamiento que tiene en letras y bonos del Estado.
Tome nota, don Juan Lago, porque ya lo avanzaba don Eusebio, el beneficio de la banca, porque ya ha presentado resultados hoy el Popular, de los que acabamos de hablar, y ya sabemos, Judith, lo que ganó la gran banca española hasta el mes de septiembre.
Los cinco principales bancos españoles aumentaron un 80% sus ganancias en los primeros 9 meses del año, hasta los 7.200 millones de euros. Santander, BBVA, Popular, CaixaBank y Sabadell han disparado así sus beneficios gracias a menores provisiones y a la generación de plusvalías. La entidad que más ha ganado entre enero y septiembre ha sido Banco Santander, con un beneficio de 3.310 millones, con lo que ya ha ganado más que en todo el año pasado. Aumenta así un 77% sus ganancias. Le sigue de cerca cerca BBVA con 3.077 millones, un 85% más, gracias en su caso a la venta de activos no estratégicos y a la menor dotación de provisiones. Por su parte, CaixaBank engordó su beneficio un 164% hasta los 458 millones, tras completar la integración contable de Banca Cívica y de Banco de Valencia. Banco Sabadell también ganó el doble hasta septiembre con 186 millones frente a los 90 de hace un año, y ello tras consolidar el negocio de Caixa Penedès en Cataluña y Aragón y de Joyce Bank en España. Sin embargo, Banco Popular no ha conseguido mejorar sus cuentas, que se quedan en 227 millones. Estos resultados no incluyen los obtenidos por el grupo BFA Bankia, que ganó 527 millones hasta septiembre frente a las pérdidas de 4.033 millones tan solo un año antes.
Su diagnóstico, doctor Lago.
Bueno, vamos a ver, es que esto es que hay una diferencia muy grande entre contabilidad y finanzas. Es bastante sencillo mejorar las cifras contables si yo provisiono menos pérdidas. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo todavía recuerdo cuando el presidente del Banco Sabadell ya decía en el 2010, tenemos que hacer provisiones por encima de lo normal. Entonces, ¿qué sucedía? Que si hago provisiones por encima de lo normal, doy un beneficio más bajo y de paso se ahorraban impuestos, que supone menos salida de caja. Había que hacerlo porque, bueno, así lo pedía el Banco de España, sobre todo para, bueno, para dar para dar los avales que está mandando, ¿no? Realmente. Entonces, me parece una noticia muy buena, sobre todo porque el mensaje es que el tema está yendo a mejor, pero en la, o sea, en todos los casos se hacen unas provisiones mucho menores que el año anterior, y ya solo por eso el beneficio bruto sale más alto, y claro, el beneficio neto también. En el caso del Santander, el dinero viene sobre todo del exterior, principalmente de Brasil, y también es que están haciendo menos provisiones. Pero bueno, en este caso sí que viene por parte de negocio. En el caso del BBVA, viene porque han vendido activos no estratégicos, o sea, es decir, no viene por parte del negocio, sino porque vienen porque están liquidando activos, que es como si yo vendiera las joyas que tengo en mi casa que ya no me pongo. Que me parece bien, quiero decir, es inteligente, pero no es el negocio en sí, y además hacen menos dotación a provisiones. En el caso de CaixaBank y Banco Sabadell han hecho menos provisiones, pero también es cierto que se han comido dos buenas castañas, sobre todo el Banco Sabadell. También es cierto que se han comido dos buenas castañas con avales del Banco de España. Claro, es que así yo también querría. Claro, es que así yo también lo quiero hacer. Pero bueno, es que el juego es lo que hay. Esto es así. ¿Y en el Popular qué ocurre? Pues el Popular es que sigue siendo el banco más, a ver cómo decirlo, es el banco más tradicional que hay en España de banca de consumo. O sea, esto es, y es que esto es así, o sea, forma parte de su cultura empresarial. Sí, es, entonces, bueno, pues imagino que habrán provisionado, supongo que lo que consideran que habrá que provisionar, que será más que el resto de los bancos. Pero bueno, aún así me parece buena noticia, ¿eh? Bueno, que lo de Bankia no esté palmando pasta, aunque sea a costa de lo que le hemos insuflado todos, pues también es, bueno, una buena noticia.
Es que a mí las buenas noticias, yo las cogería un poco entre comillas. Para mí sería una buena noticia que, habiendo ganado o generado un 80% más de beneficio hasta septiembre, se activara el crédito a las pymes.
Ah, claro.
Las pymes son el 99% de las empresas de este país y son lo único que genera empleo. Entonces, si resulta que, como decía antes el profesor, hay un montón de empresas que están generando, innovando, pero resulta que no tienen crédito para desarrollarlo, es materialmente imposible crecer. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. A mí me hace mucha gracia estos datos porque, claro, la ayuda primero es 40.000 millones. Tenemos en suspenso hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre, que el gobierno decidirá si quiere la ampliación o la prórroga de esos 40.000 millones para sanear el sistema bancario. Sistema bancario que se ha preocupado mucho, nada más, tanto como el gobierno, de las grandes empresas, de hacer proyectos en el extranjero con grandes empresas, pero se ha olvidado de las empresas que hay en el país, el resto de las empresas. En segundo lugar, a mí me preocupa muchísimo el hecho de decir, oiga, es que el sistema financiero español está saneadísimo. Yo creo que eso es lo que nos dijeron justamente antes del rescate bancario.
Sí, queremos la Champions League.
Y están mandando el mismo mensaje. Yo ya estoy aterrorizado, porque ya veremos cuando hagamos el estrés test el año que viene, si cumplimos o no cumplimos. Ahora, bastante fácil será cumplir si tenemos los 100.000 millones de colchón. Es que es lo que no sé qué van a hacer.
Coincide. Vamos a ver, yo quería hacer algunos apuntes. Primero, en el tema impositivo, ante la de cal, yo voy a dar la de arena. Uno no puede decir que rebaja los impuestos si no aplica la cláusula ceteris paribus, o sea que todo lo demás permanezca igual. Hoy, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a rebajar 43 millones de euros más a las universidades.
Eso es un error. Sí, eso es lo que he mantenido yo antes. El error es ni invertir en innovación ni en educación.
Es que es un brindis al sol, que yo me explico que, claro, a la Comunidad de Cataluña y a muchas otras, incluso regidas por el Partido Popular, pues les toca las narices hablando en castizo. Usted no puede estar recurriendo al Fondo de Liquidez Autonómica. Usted no puede apelar al Plan de Pago de Proveedores. Usted no puede rebajar las asignaciones a la universidad, a la sanidad, a las pensiones.
Permítame una pregunta directamente relacionada con usted.
Por supuesto.
¿Cuánto cuesta un alumno realmente, cuánto cuesta la formación de un alumno de un curso universitario?
¿Quiere que le sea sincero?
Sí, sí, la verdad. Lo que paga el alumno...
Estamos tan serios que nos estamos tratando de usted. ¡Qué horror!
Yo me gustaría saber, porque me gustaría comparar con el mismo coste que tiene una universidad privada.
Bueno.
Y a lo mejor nos encontramos con que resulta que la universidad privada, a efectos reales, es más económica que la pública.
Pero hay muchas cosas detrás. Primero, vamos a ser...
Pero no se me vayan aquí mucho y díganme algo de bancos que nos tenemos que ir.
Uy, sí, sí. Vamos a ser sinceros. Primero, actualmente está en desarrollo la contabilidad analítica para instituciones públicas. Se llama el Plan Canoa. Contabilidad analítica normalizada para órganos de la administración. ¿Quiere eso decir que ahora mismo ninguna institución pública conoce en realidad si tiene un coste u otro? Primera cuestión. Siguiente. En la universidad pública se mantienen lo que se llaman muchas veces las especies protegidas. Porque claro, ¿quién da ahora mismo salida de mercado a un licenciado en historia, pongamos por caso?
A un arquitecto también.
Un licenciado en filología árabe, sí. Porque tiene un enorme futuro como espía, ¿no? Pero hay otras cosas que evidentemente, pues está claro. Entonces, todo eso está detrás de que el coste ahora mismo se aproxima mucho a lo que cobran como matrícula las universidades privadas.
Ah, ¿no?
9.000 euros al año.
¿Y la formación en una universidad privada? ¿Y
¿Cuál
los medios
es la tasa de la universidad pública? 1.200, 1.800...
O sea que no sale muy rentable, ¿no?
Vamos a ver. Es que aquí, como empecemos a hablar de temas rentables y de conceptos, habría que hacer un prontuario primero, ¿Qué rentabilidad? Porque yo estoy de acuerdo con esto, de que la contabilidad y las finanzas son distintas. La contabilidad es que es una ciencia exacta, como yo he dicho muchas veces aquí. Puede ir exactamente lo que uno quiere que diga. Y así está, y los bancos siempre hacen...
Eso se llama ingeniería fiscal, ¿eh?
Bueno,
de los bancos, cuénteme.
Venga, los bancos, hombre.
Es que está Vega que nos tiene que llevar...
El tema de los impuestos, hombre, que esa rebaja de impuestos va fundamentalmente al tipo marginal del impuesto de la renta de las personas.
Pero es el único que puede manejar.
Claro, pero es que lo que no tiene sentido es que unas personas que están en el tope alto y que pagan al marginal sean los que se van a ahorrar. El viejo chiste del medio pollo. Todos vamos a comer medio pollo, no señor. Los que más ganan, los que más renta tienen, son los que van a tener más
ahorro. El tipo marginal se aplica a partir de 47.000 euros. Profesor, ¿qué me está diciendo? Es decir, 47.000 euros se empieza a aplicar el tipo marginal.
Sí.
¿Me quiere decir 47.000 euros? ¿Quiere decir...?
Eusebio, los mileuristas, ¿cuánto gana un mileurista?
Pero
¿47.000?
No, pero es que 47.000, considera que usted es rico, una persona con 47.000, una persona con 47.000 y tres hijos...
En una situación como la actual, de crisis, una persona con 47.000 en España es una persona privilegiada. Privilegiada.
Pues eso,
profesor,
es muy grave.
Es muy grave, exacto.
Es gravísimo. Páranos conmigo, no hacen más que dirme, profesor.
Cuénteme su opinión de los bancos, que no vamos a reír. Venga, un minuto para los bancos.
Primer, el problema fundamental que tienen ahora mismo
los bancos. McDonald's a mis hijos, que coman todos los días.
Burger King también hace la oferta.
Sí, sí, los 47.000 euros.
Me lo conozco yo, pero vamos, así esto. Tengo tres niñas de 14 años y de 12. 14 las dos mayores y 12 las pequeñas.
Así que sin hablar de bancos.
Problema que hay ahora mismo en la banca.
A ver.
Primero, el test de estrés va a ser dentro de unos meses, probablemente antes de final de año. Lo que viene en 2014 es todo el análisis que se va a hacer de la solvencia del sector de cara a la integración al sistema bancario europeo. Del mecanismo de resolución de crisis, de la supervisión bancaria, etcétera, etcétera. Problema que tiene ahora mismo la banca encima de la mesa. La reclasificación de los riesgos de los activos, que hasta ahora eran riesgo normal y riesgo dudoso, y ahora ha aparecido el riesgo subestándar, que fundamentalmente se debe a las operaciones financieras reestructuradas o refinanciadas. Un problema que tienen sobre todo los bancos alemanes, portugueses y austríacos, y que nuestra banca en general no va a tener, casi con toda seguridad. Y luego, nuestra banca es una situación flagrante de injusticia, porque tan solo desde junio hasta ahora, la revalorización bursátil vía capitalización ya ha cubierto los 41.000 millones de euros de la ayuda. O sea que no se llamen andanas, porque ya han recuperado los 41.000 millones con el valor en bolsa. Y otro pequeño secretillo. Sí, bueno, lo digo o lo dejamos.
Sí, dígalo, pero breve, que nos vamos de viaje.
Luego cuento cuál es la rentabilidad que ya se está obteniendo del crédito bancario a las empresas.
Venga, venga, llévanos, relájanos un poquito por ahí.
Sí, porque si les gusta viajar y además tienen más de 55 años, están de suerte. Con el programa Vacaciones para Mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés, disfrutará de fantásticos viajes con precios muy especiales que se aplican a las personas que viajan, aunque solo una de ellas tenga cumplidos los 55 años. Viajes con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pago aplazado, que han sido diseñados cuidando todos los detalles. Pensión completa con agua y vino incluidos, modernos autobuses en los programas con transporte, programas de animación y todo ello con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de nuestras costas, en balnearios, paradores, algunas con salidas especiales que incluyen transporte en autobús o tren y actividades de animación. Viajes a Canarias y Baleares en el tren de lujo al Andalus, escapadas a ciudades europeas, circuitos por Europa, América, Asia, cruceros marítimos y fluviales. Solicite el nuevo folleto y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902 400 454, 902 400 454, y en www.viajeselcorteinglés.es. Vacaciones para mayores de 55 años con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Tú como yo, después de un largo recorrido por las carreteras de España rumbo a tus vacaciones, o aquí, en tu ciudad, de un sitio a otro, a la vuelta, piensas, ¿a que sí? Reflexiona, ¿me habrán puesto una multa? ¿Me habrá caído la del pulpo? ¿Me van a sangrar? ¿Me quitarán puntos? Eso se acabó. Evita que te frían a multas y perder tus puntos tontamente con el nuevo Angel Driver F5, la quinta esencia en tecnología. Solo lo puedes encontrar en Publi. En 902-180-190, márcalo ya, 902-180-190 es la solución, o en publi.com.
Como tú lo has dicho, es el mejor cazarradares del mercado, los ingenieros han echado el resto, es el más pequeño, es ultraligero, está realizado en grafito, con combinación de grafito, en un material aeroespacial que lo hace ultraligero, es tecnológico. Lógicamente el más avanzado que existe en el mercado mundial. Y luego, algo importante, Goyo, viene abierto a futuras aplicaciones, con lo cual vamos a tener F5 para rato, no como los teléfonos, que cuando tú te haces con él a los tres meses te saca uno nuevo y ya no vale, ¿no? No es el caso de esto, ¿eh?
Ramiro, Néstor es el número uno, fuiste uno de los primeros en anunciar estos maravillosos radares. ¿Qué novedades ofrece este F5 en relación a los anteriores?
Pues mira, por ejemplo, Goyo tiene una nueva antena ultrasensible que detecta absolutamente todo, que avisa de todo, no se queda colgado como muchos GPS cuando hay zonas de arbolados o calles con edificios muy altos, ¿no? Esa antena es ultrasensible. Luego tiene un chip GPS de última generación que es ultrasensible y rápido, es decir, estamos acostumbrados a que, no sé, si algo tarda 2 segundos nos parece que tarda mucho, que es un siglo, ¿no? Aquí la respuesta es inmediata. Tiene un sistema de LES Extreme para saber la distancia exacta entre el radar y nuestro vehículo. Lleva alertas programables por exceso de velocidad que son importantísimas en ciudad. Tú hablas de eso, ¿no? Ahora en la vuelta a casa, mira, en carretera las multas han bajado un 70%. Y ahora están escondiditos y para meter una mano en el bolsillo en la ciudad, detrás de los maceteros, detrás de los vertederos estos de vidrio reciclable, están escondidos ahí, ¿no? Para decir, venga, a ver si los cogemos, si son 300 pavos y los puntitos. Bueno, pues mira, te va a decir cuando te pasas esos 11 kilómetros kilómetros. Por ejemplo, en Madrid, en la Castellana, sí. 50. Sí. Tú vas a 61, tienes 300 pavos y los puntos, ¿no? Pero es que el problema es que no te das cuenta, es que no has hecho un criminal ni un fitipaldi, pero hay que ir a 50, hay que ir a 50. Él te avisa. La base de datos de Angel Driver, que es la más exclusiva y segura del mercado mundial, con lo cual, cuando hay una novedad, prácticamente nosotros la incorporamos. Y un novedoso sistema para añadir coordenadas con avisos personalizados acústicos. Esto es para zonas donde hay urbanizaciones sin señalizaciones o zonas rurales. Te puedo decir que es totalmente legal y está homologado en la Unión Europea. Pero Goyo, normalmente cualquier aparatito tecnológicamente inferior al F5, pues te avisa con una chicharra, con una luz. Yo lo he comprobado con amigos que tienen, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Pues no, este no, este te habla con mensajes tan claros como este.
Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora.
Posible radar oculto.
¿Cómo se actualiza esta información?
Pues mira, de forma gratuita, Goyo, para siempre, en nuestra página publi.com. Usted entra ahí, me conecta el cacharrito y automáticamente le va diciendo lo que tiene que hacer.
Ramiro, hace ya 2 minutos que no doy el número de teléfono y esto no se puede permitir. 902-180-190, 902-180-190 o en publi.com.
Oye, en publi.com pueden entrar porque tenemos la página web de, creo que más moderna de España, y la tenemos en 79 idiomas, hasta el arameo lo tenemos ahí, compruébalo.
Bueno, ¿cómo se llama la broma?
A ver, ¿la broma? Mira, la broma, con la primera multa que edites, lo vas a amortizar. El precio internacional de este producto es de 199 euros, y Goyo, vamos a poner este fin de semana 50 unidades a tan solo 129,95.
Madre mía.
129,95, marcando el 90 02, 180, 190 o entrando en publi.com. Y esos 50 pedidos a publi.com o al 902 180 190 van a recibir un super regalo, que es un alcoholímetro digital de Angel Driver de máxima calidad con retroiluminación para que no nos juguemos el carnet ni la vida a copas.
Tienes el móvil a mano, el celular, tienes tu smartphone, ya estás marcando el 902 180 190, lo que es lo mismo, el 902 180 190, o si no, tecleas en publi.com. Evita que te frían a multas, perder puntos, apuesta por el número uno, por este Angel Driver F5 de publi.com. Muchísimas gracias, Ramiro, un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente, Goyo, que llamen ahora o si no lo van a pagar muy caro todo.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
Trece minutos para llegar a las 9, 13 para las 8 en Canarias. Seguimos en tertulia con Juan Lago, con Eusebio Granda y con Juan Antonio Maroto, al que le pido que me cuente eso que me tenía que contar del crédito de forma breve, ese dato, que nos vamos a hablar de Fagor.
Sí, es que hay muchas leyendas urbanas en relación con el crédito. Mire, he podido acceder a los datos, además de una institución muy prestigiosa como es AFI, en su estimación de cuál es la rentabilidad sobre recursos propios, o sea, el ROE, de un crédito concedido actualmente en julio-agosto a una pyme. En términos de ROE es el 15% de rentabilidad.
Pues eso es un pepinazo, Juan Antonio. Pero un pepinazo, vamos.
15%. Y, por otra parte, esto sigue la premisa de que el margen entre lo que les cuesta la financiación minorista y el coste para la PYME es de 3,8%. O sea que estamos en la parte baja, suponiendo que el crédito le cueste el 5 y pico a la PYME, y ellos consiguen la financiación al 1,4%. Bueno, durante la crisis, ese mismo margen del 3,8% daba lugar a una rentabilidad del 7% en términos de recursos propios para el banco. Que digan que eso no es rentable es sangrante. Y luego la otra cuestión, todavía más sangrante, es que el margen respecto de las pymes, ese 3,8, es mayor que el de las grandes empresas, que solo llega al 1,4. Luego entonces la banca es eficiente porque traslada su ineficiencia a quien puede. Y a quien puede es a quien menos poder de negociación tiene, que son las pymes.
Cambiamos de asunto, terminamos con Fagor, también tiene problemas de financiación, ha dicho hoy que va a presentar concurso de acreedores y no encuentra financiación por otras vías. algo que ya han reconocido como muy complicado después de que Corporación Mondragón se haya negado a aportar los recursos financieros a la compañía. Hoy ya ha presentado concurso su filial polaca Fagor Master Cook. Los motivos que da Mondragón para no aportar los 170 millones que dice Fagor que necesita son que cree que la empresa no tiene futuro y que no es viable. Pues no sé si alguien me sabe, me puede explicar por qué Mondragón no quiere salvar a Fagor. ¿Por qué pasa aquí?
Porque teme que se lo lleve por delante a la corporación entera. O sea, aquí es, la cuestión es la siguiente. Yo como inversor me planteo y me dicen, oiga, ¿usted quiere meter aquí 170 millones? Y digo, vamos a ver, la corporación que está sustentando esta compañía cree que no es viable. Entonces, ostras, pues o tengo un plan de viabilidad fuerte, que no son 170 millones, es bastante más, porque tendré que hacer una serie de cambios estructurales fuertes, o no me meto. Entonces yo, mi sensación es que la Corporación Mondragón lo que dice es, porque la Corporación Mondragón, Eroski y Caprabo tampoco está yendo muy allá. O sea, quiero decir, los negocios principales que tiene, los demás tampoco están muy bollantes. Y dicen, o sea, tienen miedo de descapitalizarse, porque es una inyección de liquidez en un negocio que, no nos engañemos, en el corto plazo lo tiene bastante complicado, y en el medio plazo también, y dicen, bueno, pues la estrategia de la estrella de mar. O sea, hasta luego, y a ver si sobrevivimos el resto. Es mi apreciación, igual me equivoco.
Vamos a ver, esto echa por tierra los principios cooperativos todavía más. Esto pone en cuestión por qué las cooperativas se están beneficiando de un trato fiscal tan favorable como que tiene un tipo impositivo del 20%. Esto echa por tierra la estrategia que ha diseñado Mondragón Corporación Cooperativa de irse expandiendo ya en lugar de mediante cooperativas del segundo y tercer nivel, mediante sociedades anónimas. Y esto está escondiendo exclusivamente el deseo de Mondragón Corporación Cooperativa de reestructurar y deslocalizar la producción de Fagor. Ni más ni menos que eso es lo que hay detrás. Y no se está hablando de un problema que está detrás de Fagor, que todavía hace más sangrante el planteamiento para los cooperativistas. Y es que Fagor emitió participaciones preferentes por un importe, creo recordar,
150 millones.
180 tenía yo en la cabeza. ¿Qué está pasando ahora mismo con esas participaciones? ¿Qué va a pasar?
Han perdido.
Y con los cooperativistas que supuestamente eran los propietarios de su cooperativa.
Pues que han palmado, Juan Antonio. Han palmado como campeones de Colacao, siento decirlo así, pero es que no van a ver el dinero en la vida. Es que esto es mucho peor que un preferentista de Bankia, vamos.
No tiene ninguna defensa ya.
Pero esto es peor todavía, porque te han engañado con la propia forma jurídica, con los principios cooperativos, con la horquilla salarial y con la Biblia en verso.
Su opinión, Eusebio.
Bueno, esos son unas cifras, vamos a decirlo, macro, pero yo creo que me centraría en verdaderamente el problema. El problema que tiene es que probablemente no pueda Fagor vender al precio que de fabricación, y por tanto vender bajo precio de fabricación significa pérdida segura, y pérdida durante mucho tiempo. Es imposible mantener esa situación con la competencia que hay. A mí hace poco me contaba un empresario que había estado en una feria internacional de muestras y que curiosamente ellos habían llevado unas ollas a presión. Estas ollas a presión son de primer nivel, y resulta que se encontraron las mismas ollas a presión fabricadas por los chinos, casi 60% más barato. Se llevaron una olla china para analizarla y vieron que era exactamente igual, y que no sabían cómo podían producirlo a ese precio.
¿Y eso es legal, Eusebio?
Sí. Pues teóricamente hay unas patentes y hay una defensa internacional de esos modelos, pero no se ha podido luchar contra ello.
Permítanme, antes de irnos, que como es el Día Mundial del Ahorro, vamos a ver si esta semana nos hemos hecho ricos. Don Miguel Larrañaga, sí, periodista de DiarioAbierto.es, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Muy bien, le llamo para que me cuente cómo van lo nuestro, nuestras acciones, las telefónicas, las gamesas, las ArcelorMittal, si entró el lunes...
Lo nuestro ya sabes que no tiene arreglo.
Ya, pero por lo menos que tenga dinero.
Venga, pues una de cal y una de arena. La mesa y Telefónica vuelven otra vez a las andadas de subir y tal y cual. Bien. Todo estupendo.
Muy bien.
Pero nuestro intento de subirnos al carro en ArcelorMittal nos ha salido rana. Nos ha saltado el stop, hemos perdido un 2,9% para ir tirando.
O sea, que hemos palmado.
Sí, ahí hemos palmado un 2,93%. Nos saltó el stop el mismo lunes, entramos en apertura y nos saltó el mismo lunes. Afortunadamente teníamos un stop muy ceñidito y ya está.
Bueno,
arreglado.
¿Y con Telefónica y Gamesa seguimos adelante?
Sí. Gamesa va ganando un 33% desde el precio de entrada, sí. Y Telefónica un 30,89%, con lo cual no nos podemos quejar y vamos a mantenerlas, ¿no?
¿Algo más sumamos al carro?
No, de momento no vamos a subir nada al carro. No vaya a ser que los estadounidenses sigan todavía ahí, están un poco... que no me convencen, no sé qué les pasa.
Cerramos el mes con una subida de casi el 8%, el IBEX. ¿Noviembre será igual de bueno?
Espero que sí. Ahora, lo que no te podría garantizar es que el final del año completo vaya a ser igual de bueno.
Bueno, vamos por partes. Noviembre bien, luego ya hablamos, ¿le parece?
La primera semana podría ser buena, luego después ya seguimos hablando.
Venga, fenómeno. Que usted descanse mucho y gracias por atendernos hoy jueves. Un placer, Larrañaga.
Como un placer, siempre. Ser muy buenos.
Hasta gracias, luego. Miguel. Bueno, 5 minutos para irnos. Vega, los oyentes que han dicho...
Sobre el sector bancario, Javier nos decía que uno de los mayores problemas de la banca en España es el porcentaje de morosidad por encima del 10%. Asusta, bestial, decía. Y sobre Cinquia, Ana apuntaba que la situación complicada para los que compraron bonos en la anterior emisión en 2010 y cuyo vencimiento era ahora en noviembre de 2013.
Bueno, pues Vegas, han dicho los oyentes, gracias como siempre, un placer.
Hasta mañana.
Vamos, ahora entra la lluvia a ver si contamos alguna última hora de programa para irnos a la cama o a celebrar Halloween, donde quieras.
Bien informados,
cuéntanos.
Pues por ejemplo que CaixaBank ha cerrado la venta de Servia Habitat tras recibir ya la autorización europea, que así lo permite.
Más inversiones, mejor resultados el año que viene.
Y en cuanto al caso de Fagor, pues que miles de personas se han manifestado en Arrasate a favor del futuro de Fagor esta misma tarde.
Pues con eso nos quedamos, gracias Judith, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Don Juan Antonio Maroto, don Juan Lago, don Eusebio Granda, ¿alguna cosa más que añadir así en 10 segundos que se hayan quedado con ganas de decir o cerramos?
O sea, a mí me da mucha pena lo de Cinquia, la verdad. Me parece que tiene un productazo, pero bueno, así es la vida. Mi niña se llevará un disgusto.
Bueno, pues habrá que sustituirle por otro juguetito. Un placer, señores, que descansen con el puente. Que descanse también usted, don Víctor Hernández. Descansen ustedes, los oyentes al otro lado. Con Eva Play, última hora se quedan. Nos vemos el lunes, 6:05 de la tarde. Que descansen y que sean felices.